día del veterinario 900506006. Tenemos curiosidad, ciertamente, por saber. Claro, ¿qué es lo raro que se ha encontrado un veterinario alguna vez en su consulta? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Un saludo, Carlos. Un saludo desde la Axarquía, de Belén, Málaga.
Qué maravilla, qué bien la Axarquía, qué bonito. Y dígame, señor,
Qué mangos, qué mango y qué aguacates. Y muy pronto cacao tendremos también por aquí.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Y bueno, entonces, pues, usted me dirá.
Pues un saludo afectuoso. Y nosotros los veterinarios cuidamos mucho de todos los animales, porque en el fondo son seres vivos que necesitan, pues, cuidado. Y a lo largo de tantos años ya, 38 pronto, pues hemos tenido casos muy curiosos, y podría contar alguna que otra anécdota, pero recientemente recuerdo que un señor nos trajo una salamandra que le faltaba parte de la extremidad inferior por agresión de un perro o un gato, no lo sabía. Y el pobrecillo, pues, sufría mucho viéndolo así. Desgraciadamente, la salamandra, como bien sabéis, muchos reptiles tienen la capacidad de regenerar tejidos, concretamente la colita, el apéndice caudal, pero en este caso el animalito estaba hibernando y sucumbió, y realmente no pudimos hacer nada. Así que está en el cielo de la salamandra.
Claro. ¿Una salamandra que mide?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Cuánto mide una salamandra?
Pues unos 6-7 centímetros aproximadamente. Esta era chiquitita, era todavía muy jovenzuela, y quizá fuera todavía más pequeña.
O sea, se le coge cariño a una salamandra, ¿no?
Pues este señor es que recientemente ha vuelto, y ha vuelto con un caracol, y para él, que cree en el karma y cree en la reencarnación, pues realmente lo pasa mal, porque la salamandra murió, y bueno, no sé si la enterró o no. No le llegué a preguntar, porque al día siguiente ya amaneció, pues eso, muerta.
Claro, ¿y cree que la salamandra se ha reencarnado en el caracol?
Pues para los otras culturas podía ser, ¿eh? No. Yo no lo descarto que pudiera ocurrir.
¿Y le explicó la relación que tenía con el caracol?
Pues con el caracol, estaba en su jardín y el perrito le mordió y le ha quitado parte del caparazón. Los gasterópodos, los moluscos, pues en fin, llevan la casa a cuestas. Y realmente aquí pudimos hacer bien poco. Simplemente le recomendé que buscara plastilina, y lo más escéptica posible, pues le reconstruyera el caparazón. Y en eso estamos. Muy pronto lo veremos, a ver cómo evoluciona. Eso es lento, es un proceso lento.
¿Y ustedes también estudian caracol en la carrera de veterinario?
No. Nosotros estudiamos patología en general, y luego cada compañero pues se dedica a exóticos. En este caso podría hacerlo. Y claro, realmente es un mundo apasionante, pero que no da para vivir. Concretamente estos dos casos son trabajos de altruismo, porque nosotros aprendemos del paciente, del cliente, y viendo el cariño con que trataba el caracol, pues casi le damos las gracias, porque son enseñanzas que nos dan todos los los cuidadores de animales.
Es que está bien.
¿Qué le cobras tú a un señor por curarle el caracol?
Pues cuando se trata de un perro y un gato hay unas tarifas, pero
primero dile al caracol que salga, claro, porque el caracol
se le puede coger cariño a un caracol.
Sí, hombre, el caracol ya la ha cogido mío a salir. Yo
tuve una cuadra de caracoles
que se quitara de medio al perro, ¿no? Que se lo come todo, el caracol, la salamandra. El perro es el asesino.
Claro. ¿Qué tal, Nino? Buenos días.
Buenos días, enhorabuena por el gran programa que tiene.
Muchas gracias, Carlos. Gracias, señor Nino.
Vamos a ver, yo tengo un loro, un yaco, se llama Perico, y entonces muy parrachín, habla más de la cuenta quizás. Y entonces era en verano y hacía mucho calor. y mi mujer no tuvo otra cosa que ponerle un ventilador por delante. De manera que se quedó el pobre ronco perdido.
Vale.
Era un fin de semana y para quitarle la ronquera pues tenía que venir la veterinaria de Fuengirola a Marbella. De manera que eso pues suponía pues como mínimo unos 50 euros. Total, que investigando las cosas, digo, coño, si yo me cuando tengo la garganta regular me tomo leche con coña, a ver qué es lo que pasa.
Bueno.
Aquella noche le dimos un poquito de leche con coña, se la tomó entera el perico, y por la mañana, en cuanto que amaneció, ¡hola, Nino! ¿Cómo estás?
Ya estaba bien.
Y así ya nos ahorramos los 50 euros
por
y el perico volvió a hablar tan normal.
¿Le vio usted que decía cosas raras después de la ingesta?
¡Un purito!
O sea que purito. El perico...
Ay, ay,
claro,
ay, ay.
De los loros.
El apasionante mundo de los loros.
Ay, el loro, es el loro.
Porque no hay nada como un loro.
El perico este es un buen cantante y sí. También le gusta la poesía de García Lorca y Yo me la llevo el río y cosas de esas. La de todo el pobre.
Ay,
sí, qué grande. Y usted le enseña cosas al perico, él es rápido aprendiendo y esas...
Hay que tener mucha paciencia con él, pero aprende. Además, tiene una particularidad, que es que nadie lo puede enseñar nada más que yo.
¿Y eso?
Que cualquier otra persona se pone a silbarle para que aprenda una canción o algunas palabras, no aprende nada nada más que como Alexa.
¿Y no lo tiene por ahí al perico?
Al perico ahora mismo no. Estoy en el trabajo y perico está en la casa.
Claro,
se entiende, se comprende. 900 50 60.
Cantando Asturias patria querida, Asturias patria querida.
Le dio leche con coña en vez de Vivaporuca, a lo mejor lo hubiera sentado bien también.
Mi madre, yo creo que lo contó alguna vez, pero mi madre, una vez fui yo a verla y al salir de mi casa con el coche, vio un canario que había en la puerta y lo cogió. Como era tan dramática, he cogido un canario, le he puesto tu nombre, hijo. El canario canta, el canario. Y me hablaba todos los días el canario, yo vivía en Madrid. Y un día le digo a mi hermana, oye, ¿y el canario? Dice, el canario se ha muerto. Digo, ¿qué canario se ha muerto? Dice, sí, estaba yo delante, además. Llegó mamá, había mosquito, y cogió y le dijo, a ti no te van a picar, hijo, toma, pum, pum, pum. Y se lo cargó automáticamente, lo envenenó. A ti pobrecito. No te pican, toma, te voy a echar aquí en la jaula.
Pobrecito.
Y se lo palmó.
Pobrecito.
Pobre canario.
¿Qué tal, José Ramón? Buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días.
¿Qué tal? Y también feliz día a los compañeros. Bueno. Os cuento un poquito el animal exótico que me trajeron una vez.
Sí,
estaba trabajando en Reino Unido, en urgencias, en un centro de urgencias, y recibimos una llamada pues a eso de las 2 de la mañana, un sábado por la noche, y alguien pues con un estado de estrés bastante alto, pues diciendo que su amigo, que estaba inconsciente, entonces pues obviamente le dimos cita, y a la media hora, pues bueno, llaman al timbre, sale mi enfermera, salimos los dos, pues teníamos preparado todo ya para una urgencia, para reanimar lo que viniese en ese momento. Y en ese momento entra una persona con un olor fuerte a Johnny Walker, parecía que se había escapado de una boda, o sea, le faltaba la corbata en la frente, pero él intentaba mantenerse muy serio y muy educado. Hola, buenas noches, ¿qué tal la noche? Todo muy educado. Dice... Y ya llega un momento que dice que tiene a su amigo en el coche tumbado. Y nosotros, pues ya hubo una mirada de complicidad entre la enfermera y yo y dijimos, ¿pero tu amigo perro? Dice, no. ¿Tu amigo gato? No. Al final resultó que había traído a su amigo, un amigo que iba peor que él, lo tenía en el coche inconsciente y como habían buscado en Google seguramente hospital 24 horas, pues se habían presentado un hospital veterinario. Pero vamos, la verdad es que lo mandamos al sitio correcto porque es que yo no podía hacerle ni un tacto rectal al muchacho.
Bueno, ustedes han estudiado patología, que es que no siempre coinciden la de los animales y las personas, pero una urgencia es que sabe usted intervenir, ¿verdad?
Sí, a ver, le podía haber dado un café con sal, porque con la que llevaba encima ese era lo que podía haberle hecho. O sea, eso todo lo sabemos manejar, aunque no hayamos estudiado.
¿Daba la patita?
También eso, hospital 24 horas, y hombre, mira, ya que está usted aquí. Aquí le traigo a mi amigo. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Muy bien. Muy bien. Qué bien, señora. Y cuénteme usted, ¿a usted le han llevado
pues
algo raro?
Contar, sí, porque, bueno, yo hago exóticos, entonces, bueno, os puedo contar, pues desde, no sé, te ponen encima una cosa con plumas, encima de la mesa, y dices, bueno, esto, ¿dónde tiene la cabeza? ¿Dónde tiene la cola? Porque hay gente a lo mejor que se dedica a criar gallinas de exposición para concurso. Entonces, a lo mejor te traen una cosa que es como una bolita de plumas, toda llena, y no sabes dónde tiene la cabeza, dónde tiene la cola. Lo primero de todo esto, dices, ¿dónde tiene la cabeza, dónde tiene la cola? He tenido también insectos palo.
¿Eso qué es?
Es un palo, es un palo.
Sí, claro.
¿Un insecto palo? Sí, es un animal que se mimetiza con la naturaleza. Tienes insectos hoja, insectos palo, como lo que habías dicho del pez palo, pues igual. Están ahí puestos en un palo, parecen un trocito más del palo, y te dicen, ¡ay, es que no come! Y tú, pues ahora, no sé, le has preguntado, ¿eh? ¿Por qué no come? Porque lo tengo difícil para dilucidar que por qué no come el insecto palo. Es bastante difícil.
Claro,
es muy difícil.
Claro, a veces creen. Y estos animales que no, que seguramente, no sé si usted los conocerá todos, habrá alguno que igual no conoce, se ve obligado a preguntar, ¿esto qué es? ¿No?
Bueno, normalmente ellos te vienen diciendo lo que es, gracias a Dios, y por ejemplo, sí que estudias ciertas cosas, pero por ejemplo el insecto palo es que es una cosa tan rara que no lo sueles ver, ¿no? Luego también pues te vienen cosas más de la tierra, pues una vez cogieron un pollo de buitre en una terraza los bomberos y lo trajeron corriendo allí, los bomberos, la policía con el buitre. Esa fue más normal porque un buitre ya sabes un poco cómo manejarlo, ¿no? Luego tenía un gitano que se criaba toda serie de animales, de pájaros sobre todo, y un día parecía una boda porque entró con un pavo real precioso, con una cola larga, 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 y no podíamos cerrar las puertas porque, claro, entraba el gitano, el pavo, y después la cola del pavo, ahí un metro, dos metros, parecía un desfile de una boda, estaba bien, estaba bien.
¿Y cómo reconoce usted a un pavo? Es decir, que dice, el pavo le duele algo, y la anamnesis, claro.
Sí, no, a ver, tú cuando llevas tiempo ejerciendo, pues es que se les ve la cara, se les ve la actitud. Por ejemplo, en los pájaros se inflan las plumas porque no se encuentra bien. Teníamos a un loro que era bastante mayor, tenía unos 15, 17 años o así. Y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba, ¡socorro, socorro, socorro! La gente en la sala de espera decía, por Dios, ¿pero qué están haciendo aquí? No, no, tranquilo, es un loro, es un loro. Sí, ese era muy bueno. Tenía mucho miedo de que viniera porque nos asustaba la gente.
Claro, claro. Entonces, uno de esos animales que usted pregunta dónde está la cabeza y dónde está la cola... ¿eso lo sabe usted distinguir? O eso es...
Hombre, claro, acabas buscándolo, pero también son animales que como no están acostumbrados a que los manipulen, pues a veces son difíciles de manejar, no los puedes tocar, no te dejan tocar. Por ejemplo, teníamos un erizo que lo tenía un estudiante y el estudiante se echó una novia con el pelo muy largo. Y claro, había un piso de estudiantes y la higiene en esa casa pues no era como casa de mi madre que está todo el día con la mopa, ¿no?
Sí.
Entonces todas las semanas traían el erizo porque se le enrollaban los pelos de la novia, se enrollaban en las púas y en las patitas. Y el problema era que, claro, tú te ibas a acercar al erizo y hacía ¡fu! Y se hacía una bola y pincha, claro, es un erizo.
Claro.
Y claro, para quitarle todos los enrolles de pelo que llevaba, había que dormirlo todas las semanas, había que ponerlo con anestesia, ya cuando estaba tranquilito, anestesiado, sí. Que entonces son monísimos, porque así tienen una cara muy bonita, pues, y tal, pues ya ahí a trabajo de cortarle todos los pelos. Pero el problema es que muchos no se dejan manipular.
Claro, es que es que reconocer a un erizo también tiene
el trabajo. Me encantaría pasar un día con esta chica, porque es que es apasionante lo que le pasa cada día.
Pues el erizo está bueno, ¿eh? El erizo comido está bueno.
Tuve un erizo en casa, Gaspar, que al final lo dejamos en la casa campo. Me arrepentí. En aquellos tiempos tendría que haberlo dejado a buen recaudo en un zoo.
Y en la casa cura lo iba a dejar.
Pero no sé si eso sobreviviría, porque...
Yo tuve grillos y me parecía que era una cosa rarísima, pero escuchando todo esto, madre mía.
Claro, ¿qué tal Steel? ¿Cómo está?
Pues mira, pues yo estaba con lo de los grillos, pero estoy con lo de la primavera. Y en primavera, y en esos sitios que nos gusta estar, como los jardines, los bosques, los terrenos, las parcelas, animalitos hay muchos, pero hay que tenerlo todo perfecto, todo bien. Y ahí está Steel, las motosierras, la hidrolimpiadoras, el cortacésped, la desbrozadora, el soplador, las motoazadas comprometidas contigo, que vuelve la primavera, disfrútala con Steel, porque te está esperando en su más de 1000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en Steel.es. Y ya sabéis, compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre, con Steel.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Hola, buenos días, amigos.
Buenos días, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Usted también tiene consulta de bichos raros?
No, yo llamo porque yo he llevado a mi sobrino al veterinario. No. A mi querido sobrino.
Pero, bueno, hombre, cuénteme usted eso, ¿cómo fue, por favor?
Bueno. Mi sobrino, vamos, es una bellísima persona, es muy bueno, pero ha sido siempre un trasto.
Sí.
Y mi padre tenía animales de todo tipo. Entonces criaba conejos y un día estaba con un conejo cogido de las patas de atrás, boca abajo, que íbamos a hacer arroz. Y entonces estaba vivo y lo iba a sacrificar. Y estábamos hablando tranquilos y está por allí mi sobrino, no sé qué hizo, que el conejo le mordió. Le mordió en un dedo y lo vimos sangrando. Bueno, cogimos, nos fuimos al médico, preocupados porque como son roedores, bueno, llegamos al médico y dice el médico que él en este caso no sabe qué hacer, que nunca ha tenido un caso de estos, que nos vayamos al veterinario. Llegamos al veterinario, llamamos, abre la puerta y... se queda mirando a ver dónde está el animal. Y le dijimos, no, es el niño. El veterinario mira al niño y se quedó de piedra. Y él tampoco sabía qué hacer. Decía, pero si es que yo nunca he tenido un caso de estos. Digo, pero si venimos del médico, no nos da solución y usted tampoco, pues ¿qué es lo que hacemos? Y ya empezó a preguntar que si el conejo era... estaba suelto, estaba en jaula y tal, y le dijimos que estaba en jaula. Y dice, pues entonces, vigílenlo y nada más, si no hay que ponerle la antitetánica.
Claro.
Pero nos vimos en el veterinario con mi sobrino.
Bueno, y luego no pasó nada, ¿no? El sobrino salió indemne.
No. Salió indemne, lo curamos, lo limpiamos bien. Mi sobrino le gustaban mucho los animales y mi padre, yo le digo, tenía una finca con animalitos de todo tipo. Y cada vez que se iba mi padre, se procuraba ahí que no lo viese el niño. Porque es que el niño era... llegaba al corral y desaparecían los pollos, las gallinas. Y luego tenía que ir mi padre de casa en casa de los vecinos buscando los pollos y las gallinas que se le cruzaban por los tejados. No sé qué haría mi sobrino, que los animales corrían de él como vamos.
¿Y qué tal salió el arroz, por cierto?
Esa es la pregunta.
Pues buenísimo, juego eso.
Porque lo hicimos en el fuego de leña y el arroz, bueno, estupendo.
Yo lo que no entiendo, si luego se comieron el conejo, ¿para qué le llevaron al niño al veterinario? Se iban a infectar todos si hubiera algún problema, ¿no?
Bueno, claro. Una vez guisado ya los animales.
Claro. Es diferente.
No, atención, es diferente. Que el conejo era el chornorri de los conejos. A mí no me mata nadie.
La mordedura de cualquier animal.
Sí, hay que andar.
Tiene lo suyo, ¿eh?
Con un cierto... Sí. ¿Qué tal, Coral? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Qué alegría de poder saludaros.
La alegría es nuestra, señora.
Muchas, muchas felicidades por el programa, a ti y a tus colaboradores.
Muy amable, muy amable. Pues, ¿y usted también es bichera o ha llevado algún bicho raro?
Sí, somos bicheros, sí. Yo creo que sí que somos bicheros. Bueno, nosotros, humanizamos además todo lo que tenemos en casa. Le ponemos nombre hasta el romba. Con lo cual somos muy... lo que te iba a contar es que teníamos un... Ya hace muchos años, cuando mi hija era pequeñita, pues nos regalaron un canario para ella, ¿no? Y bueno, en este momento te lo cuento tranquila, pero aquello fue... Vivimos un drama porque la verdad es que ella interactuaba mucho con el pajarito, se llamaba Cookie, y era un canario, y entonces, bueno, pues todos los días cuando se iba al colegio, pues le ponía yo encima de la mesa y ella pues se despedía de él y tal, y bueno, ya una de las veces nos íbamos para el cole y el canario estaba allí en su columpio y tal, y de repente le vi que empezaba como a hiperventilar, ¿no? Y de repente el canario perdió el conocimiento, se quedó patas arriba allí en la jaula. Entonces, bueno, yo cogí a la niña y, bueno, la llevó una vecina mía, para que no lo viese, la llevó al colegio y todo. Bueno, pues yo cogí al canario porque parecía que respiraba, me le llevé a la calefacción, a los radiadores de estos de calefacción, y en un pañito le tumbé y le empecé a dar como un masaje, y bueno, aquí el canario como que revivió, ¿no? Pero entonces le llevé a una pajarería que teníamos cerca de casa. Y el señor, bueno, nada más verle, dijo que tenía asma, que era asmático. Cosa que yo ignoraba, sí, ignoraba totalmente que un canario pudiese ser asmático, ¿no?
Pero qué ojo clínico más bueno el de la pajarería,
¿eh? Sí. Bueno, porque habría visto muchos casos, se les hinchan el pecho, tal. Suelen tener muchos problemas respiratorios los canarios, ¿eh?
Abusa mucho del canto, se queda gafónico.
Las corrientes que son muy malas.
Claro. Lo normal.
Hay que poner una bufandita.
Un pañuelillo, hay que ponerse.
¿Y con quién hablamos? ¿Qué tal, Cristina? Bueno, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a todo el equipo y a ti también, Carlos.
Gracias.
Bueno, yo soy una persona que nos gusta mucho los animales en mi casa. Hemos tenido de todo, desde patitos, perros y tal. Y entonces tengo un hermano que le regalaron dos gallos para hacer caldo en casa. Mm. Bueno, pues se llevaron los gallos a casa y vivieron 16 años. Es decir, animal que entraba en mi casa ese hasta que muriera. Están todos enterrados y bien. Pero un día se cayó del tablón del garaje y mis hermanos le llevaron al veterinario. Total que se rompió la pata y se les cayó lo como una persona normal y corriente. Estuvo un mes con su escayola y yo, que venía de fuera a pasar las vacaciones allí a casa de mis padres, le digo a mi marido: creo que he visto a un cucú con la pata escayolada. Y dice mi marido: estás para allá, más que para allá, para allá. Y efectivamente era el gallo que estaba con la escayola. Y bueno, pues nada, le dije a mi madre: habrá que comprarle una muleta, porque si no, yo no podía ni andar. Digo, le falta la muleta. Total que nada, pasó el tiempo y mis hermanos llevaron al gallo para que le quitaran la escayola y le hicieron, el veterinario les dijo: oye, perdonad, no tendréis jilgueros, ¿verdad?, en casa, porque acaso...
Pero es que...
Esto fue hace unos 30 años, o sea que fíjate tú.
Pero ¿cómo se hará una escayola a un gallo? Y además... bueno, el gallo supongo que será fácil, pero...
Estaba perfectamente escayolado. Era una cosa que dices: esto es de arquitectura e ingeniería para los veterinarios.
También saber que al gallo se le había partido la pata, pues también hay que fijarse, ¿eh?
Claro, a ver cómo está.
Sí, claro, porque le salía, ¿no? Se conoce que mi madre y mi padre le dieron como el hueso se le salía. Entonces dijeron: bueno, o lo matamos o que en mi casa matar a un animal es pecado.
¿Le firmaron en la escayola a ustedes?
No nos dejaban.
Y todos los animales que han ido a parar a esa casa han tenido siempre ese trato distinguido, ¿no?
Siempre, todos. He tenido una patita que era mi mascota, se llamaba Linda y la paseaba por el pueblo con su collar rosa y todo rosa, hasta que murió con 12 años. Y luego he tenido a mi perrito, que era chiquitín, un mestizo, que ha muerto con 18 años, que él me llamaba mamá.
¿Cómo?
Le grabó mi marido un día y dice: ¿dónde está mamá? Mamá. Llamando. Uy. Lo tengo grabado en vídeo, vamos.
Lo que quedas a casa de sí, ¿eh?
Sí, ya te
sí,
digo,
¿verdad?
¡Qué maravilla!
A mí se ha casado con José Luis Moreno y era vestirlo muy marido.
La mula Francis existió.
La mula, mira, la mula Francis, qué bonita también.
Qué bonita.